Bueno, nosotros somos una organización de derechos humanos y empezamos a documentar violaciones a derechos humanos. ¿Sí saben qué es una violación a derechos humanos? O es también tan nebuloso como lo que el Estado nos vende como derechos humanos, ¿no? La violación a derechos humanos es un acto, es un delito que cometen solo funcionarios públicos. Así que cuando el gobierno les dice que nosotros violamos nuestros derechos humanos, les está vendiendo una falsa idea para que entonces, confundidos, todos digamos que todo el mundo viola los derechos humanos y no haya una responsabilidad. Desde el marco internacional de los derechos humanos, solo el Estado viola los derechos humanos. Empezamos a documentar detención arbitraria, ejecución extrajudicial, desaparición forzada en contra de defensores de derechos humanos. Y en el sentido amplio, un defensor de derechos humanos es toda persona que defiende cualquier derecho humano. Es decir, muchos de ustedes son defensores de derechos humanos, pero no lo saben, y gracias a no saberlo, incluso dejan de lado un medio más, un mecanismo más de defensa de su misma labor como defensores. Con Calderón, cuando inicia la guerra contra el narcotráfico, que nosotros llamamos guerra contra el pueblo, porque quien moría era más el pueblo, los defensores de derechos humanos empezamos también a denunciar esta situación. Por ejemplo, con Calderón documentamos nada más 1,000 personas que fueron detenidas de manera arbitraria. Es decir, sin ninguna situación. Bueno, ustedes han ido a las marchas del 2 de octubre, 10 de junio, y han visto cómo ha sido la represión en el Distrito Federal. No siempre al que detienen es el responsable de alguna cosa, ¿no? Inclusive detienen a cualquiera. Incluso gente que ni siquiera estaba participando. En México, con Calderón, logramos documentar 1,000 detenciones de este tipo. No quiere decir que son las únicas, seguramente hay mucho más. Con Peña Nieto, hasta mayo de este año, llevamos ya 669. Es decir, se está incrementando, y si terminamos con este ritmo, pues habrá unas 2,000, 3,000 personas que hayan pasado por ese proceso, por esa violación de derechos humanos. Ejecución extrajudicial, cuando no basta la criminalización en contra de los defensores, en contra de las personas que se están manifestando, suben de nivel y existe la ejecución extrajudicial, que es un homicidio, pero que es cometido solo por funcionarios públicos. Con Calderón hubo 67 dirigentes sociales, estudiantiles, luchadores sociales o defensores de derechos humanos ejecutados de manera extrajudicial. Con Peña Nieto ya llevamos unos 25 hasta mayo de este año. Y la desaparición forzada. ¿Cuántos se estima que hay desaparecidos en México? ¿Alguien sabe ese dato? Más o menos se dice que hay como 30,000. No está documentado el asunto, pero el Estado mexicano también es bien tramposo. Él habla, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, que son personas ausentes. Y eso no nos dice nada. ¿Por qué no está diciendo que son desapariciones forzadas? Porque decir desaparición forzada es también darle la carga de responsabilidad al Estado. Y ellos también quieren decir, no, fue el narco. Y por eso nosotros estamos un poco en contra de esa palabra de narcoestado, porque pareciera ser que antes de Estado es narco. Y no, nosotros decimos es un Estado narcotraficante también, entre otras cosas, ¿no? Corrupto y bla, 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 póngale todo lo que quieran, pero sigue siendo el Estado. Desaparición forzada con Peña Nieto, llevábamos 29 más los 43 casos de Ayotzinapa, son 72 casos. Se va incrementando, aunque Peña Nieto ya no hable bajo ninguna consideración de guerra. Incluso él habla, vamos a mover a México, no sabemos si a las fosas comunes. Dice que vamos a recuperar la paz, quiere decir que si había guerra, aunque Calderón dijo en un inicio guerra y después le cambió y dijo lucha, por las implicaciones también internacionales. Y nosotros nos encontramos con esta situación de ataques a defensores y dijimos, ¿por qué está pasando? Y por aras del destino, pues caímos con que la economía es muy importante en todo esto. Y cada año entregamos un informe sobre estas cifras, pero también tratando de explicar por qué suceden estos hechos. Tratamos de caracterizar la realidad en 10 puntos y dijimos, bueno, el primer punto que se nos ocurre es la profundización del neoliberalismo, es la reacción conservadora ante la crisis económica global. Gracias a eso tenemos casos como Ayotzinapa. ¿Por qué? el neoliberalismo como política, como una política, se está agudizando, hay crisis, ya lo sabemos, ahí encontramos hasta un viejo barbón, no me acuerdo cómo se llama, creo que le llaman Marx o algo así, de esas reliquias, ¿no?, del pasado, que le dijimos, bueno, le preguntamos, ¿no?, ¿qué está pasando?, ¿por qué tenemos este tipo de cosas? Y pues nos decía que hay una crisis económica mundial. Por un lado, se trata de destruir de manera masiva las fuerzas productivas de la competencia para reactivar nuestras propias economías. Sabemos que Estados Unidos tiene una crisis de hace muchos años. Es decir, destruir para volver a construir sin competencia, de manera que se garantice no solo el control de las materias primas y de la mano de obra, sino también de nuevos mercados de consumo, donde no se desata una guerra, porque también hay muchos países que para generar salud en la economía, pues desatan guerras. Puede ser procesos de balcanización, es decir, de guerras internas, o como en México, inventar ese ente oscuro que se llama narcotráfico e iniciar una nueva guerra, ¿no? Una guerra interna, una guerra sorda, pero que ha generado, no documentado, pero ha generado, según las estimaciones, más de 120 mil personas que han sido asesinadas, ejecutadas de manera extrajudicial en esta supuesta guerra contra este supuesto ente oscuro, que además, como se llama enemigo interno, puede ser cualquiera de ustedes, y cuando cualquiera de ustedes caiga muerto, pues todos diremos, seguramente en algo andaba, ¿no? Porque la otra vez lo vi que se fue para las islas y pues ese es el lugar donde todos acá, y pues entonces parte de eso, y se justifica incluso que cualquier persona sea asesinada, desaparecida o detenida, ¿no? En México, el Estado sigue siendo el instrumento principal de una minoría para profundizar las políticas económicas neoliberales en contra o en perjuicio del resto de la sociedad. Nosotros no creemos en la teoría del Estado fallido, el Estado debilitado, el Estado con funciones disminuidas, el Estado, inclusive ya desde los derechos humanos, vamos a decir, el Estado con capacidades diferentes. Sigue siendo el Estado. El Estado es el rector, es el administrador, y es un administrador que es el hijo, la creación de una clase social que trata de dominar a todos los jodidos, ¿no? Bienvenidos a esa realidad. Y nosotros decimos entonces, el narcotráfico no es una cosa separada del Estado. El narcotráfico es la economía criminal, es uno de los pilares fundamentales del modelo neoliberal. ¿Cómo se adquieren las ganancias? ¿De dónde? Esa pregunta, no sé si ya todavía la hacen aquí en economía, ¿no? ¿De dónde surge la riqueza? ¿Cuál es la fuente de la riqueza? La economía criminal es el capitalismo exacerbado. Es decir, a sus trabajadores, creo que no tienen seguridad social, ¿verdad? Incluso están muchos esclavizados. Esa es la fuente de una riqueza inimaginable. Todavía generan más que la economía, que también es criminal, por eso luego es bien difícil, porque también los trabajos que luego ustedes tienen, pues son verdaderamente en condiciones bastante criminales. Nomás con lo que les pagan, pues no les alcanza para tener esa vida digna, ¿no? Entonces es la economía medio criminal, porque te mata de a poquito, y la economía criminal que, pues si fallas en la producción, también te mata, ¿no? Y además no tienes absolutamente ningún derecho. Pero es exactamente lo mismo, nosotros decimos eso. Y entonces necesita la creación de ese enemigo interno, que es nuestro tercer punto del análisis. El enemigo interno de la delincuencia organizada y el narcotráfico para justificar la restricción de derechos a la población. Es decir, yo genero un grupo a través del Plan Mérida, por ejemplo, Estados Unidos nos manda helicóptero, tecnología y adiestramiento militar de élite para generar grupos paramilitares. Y esos grupos paramilitares, que también controlan parte del narcotráfico, pues los dejan sueltos, empiezan a matar a la gente y el Estado dice, ¡ay Dios mío! Hay inseguridad, y entonces les militarizan la zona. Y pues los militares no creamos que son los más buenos, ¿verdad? Lo hemos visto, ellos son también parte de esta situación de violaciones graves a derechos humanos, de ejecución extrajudicial, de desaparición forzada, en contra no solo de cualquier gente, sino también tienen un objetivo muy concreto y es la destrucción de la disidencia. No quieren que nadie les diga que son ellos los narcotraficantes, que el Estado es criminal en sí y que no queremos ese tipo de país.
Y entonces, pues mejor muerto, como ellos dicen, muerto se acabó la rabia, ¿no? Pero, ¿cómo? Muerto el perro, se acabó la rabia. Pero a veces somos perros bastante duros, ¿no? Y entonces crea ese enemigo interno, pero también va a crear, y por eso el desollado, el uso sistemático del terror para combatir a ese enemigo interno, ¿no? Digo, pareciera que no, pero vayámoslo viendo punto por punto. Y entonces, el uso de ese terror para destruir el tejido social, para que inclusive, como ahora lo vemos, la polarización social. México se divide ahora en, ¿cómo se llaman? Peñabots y pejezombis. Esta es la división existente en política en México. El que no es peñabot es pejezombi. No importa que haya otras 20.000 posiciones políticas. Todo se reduce a eso. E inclusive, esa polarización va llegando de lo social a lo familiar incluso. Y al rato se están peleando los hermanos porque uno tiene cara de peñabot y el otro tiene cara de pejezombi, ¿no? Polarización social, destrucción del tejido social, y eso va a generar miedo y terror. Más las prácticas que utilizan los que dicen que son narcotraficantes, pero que se ha documentado que son prácticas que utilizan los ejércitos como los caibiles, entrenados por los norteamericanos, que también lo practicaron en Vietnam. Y si nos vamos a la historia, pues son prácticas sistemáticas, son prácticas que hay una escuela inclusive que enseña esas prácticas. No es que a un narcotraficante loco se le haya ocurrido hacer algo, sino es una política para generar miedo en la gente. Para generar miedo, pues para que todos nos detengamos y entonces no digamos nada, ¿no? Y otra cosa es la militarización institucional y de la vida social. No solamente es que los militares estén en las calles, aquí en la Ciudad de México casi no se ven, aquí en CU pocos se ven uniformados. Pero la militarización de la vida social también es cuando, por ejemplo, las policías en los diferentes municipios y estados están controlados por un militar. Y antes la imagen del policía municipal pues era una imagen de un policía medio gordo con un uniforme todo chafa, y ahora ves un policía municipal y dices, ah, carajo, ese que es militar estatal o qué onda, ¿no? O marino, ¿no? Están uniformados, pero el entrenamiento ya es militar, y entonces ya no se van a preocupar por cuidar al vecino, sino para destruir a ese enemigo interno. Y por eso vienen situaciones como las de Ayotzinapa. Otra, la mano siniestra del Estado, el paramilitarismo. Nos vende Estados Unidos, no nos vende, nos regala, dice, porque son buena onda, nos regala tecnología y entrenamiento militar. Y ese entrenamiento militar, hemos logrado documentar que los militares, y si se van un poco al pasado, como en Acteal, entrenaron a un grupo de civiles, indígenas incluso, para asesinar de una manera bastante salvaje a las bases que apoyaban el levantamiento zapatista. Ese es un ejemplo, pero se generalizó, y entonces el ejército empezó a crear estos grupos. Inclusive creo que dicen por ahí las malas lenguas que los grupos narcotraficantes más eficaces en la cuestión del terror pues eran los Zetas, ¿no? ¿Y qué eran los Zetas? Eran las primeras camadas de los grupos aéreos de fuerzas especiales del ejército mexicano, es decir, especialistas en el terror contra la gente, ¿no? Pero pues algunos dicen que no, lo que pasa es que les ganó el dinero y entonces se volvieron narcotraficantes, otra cosa. Nosotros decimos que es parte de la misma situación. Inclusive si se van al pasado, a la Guerra Sucia, que nosotros decimos que todavía no termina y se va a agudizar, podemos ver que el ejército, para obtener recursos en contra, para luchar contra Lucio Cabañas en Guerrero, llevó la marihuana y la amapola. Y los que eran de la DFS, de la Dirección Federal de Seguridad, el ente oscuro, el ente oscuro que le dieron carta blanca para destruir a todos los grupos guerrilleros, si vamos rastreando, muchos de esos gente operativa se convirtieron en los dirigentes narcotraficantes. Ya después se fueron al bote y lo mismo, ¿no? Ahora todavía no lo descubrimos, pero seguramente en unos 30 años, después de una masacre increíble, vamos a ir descubriendo que los nexos son muy cercanos. El paramilitarismo la criminalización de las personas defensoras de los derechos humanos, así como de la sociedad en general. Todos, si no estamos a favor de, estamos en contra, y por lo tanto somos parte del enemigo interno, o si no, somos parte del círculo que defiende a los narcotraficantes, a los delincuentes, a los guerrilleros, a los terroristas, y por lo tanto está justificado que podamos ser atacados, amenazados, detenidos, ejecutados o desaparecidos. La creación incluso también de un marco jurídico de excepción que legaliza las prácticas violatorias de los derechos humanos. Si bien todo el mundo estaba festejando que en el artículo primero de la Constitución estuvieran las palabras derechos humanos, después de eso, para que todos se sintieran felices, llegaron todas las reformas estructurales que legalmente violan los derechos humanos. Inclusive, ustedes pagan agua en sus casas. ¿Sabían que el agua es un derecho humano y que no deberían de pagar por ella? Pues no tanto, ¿no? Así como eso, hay muchos derechos que deberían de ser otorgados: educación, salud, vivienda, bla, 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 pero que todos nos hemos comido el discurso del Estado, y entonces decimos, no, pero es que, pues sí, cuesta poner un tubito y entonces debo de pagar el agua para que todos tengamos agua, cuando en realidad es un derecho. Pero así nos vamos normalizando, y al rato, como ahora, normalizamos incluso la violencia. Hay un muerto en la colonia, seguramente en algo andaba, ¿no? No, que hay más muertos en todos lados. Pues mientras no me toque a mí, pues yo, con que salga de la facultad y consiga una buena chamba en el gobierno para hacer presupuestos o contar cosas, de ver cuánto dinero ganamos por no pagarle a los desaparecidos, yo estoy feliz. Pero lamentablemente eso nos puede llegar, y no estamos safos de también procesos de criminalización, procesos que pueden llegar incluso a la universidad. Los medios de comunicación, como parte de guerra, en el caso de Calderón, algunos dicen que es del cuarto poder, ¿no? Y no, el cuarto poder, y quién sabe. Nosotros decimos que no, los medios son la lengua del Estado. Dicen lo que el Estado quiere que. Digo, por eso dicen que el Televisa idiotiza, ¿no? ¿Por qué? Porque es el vehículo fundamental del Estado para también aventarnos, bombardearnos de una teoría en la cual nosotros no estamos de acuerdo. Ahora, con Peña Nieto, no se volvieron ya las partes de guerra, o sea, los medios, se acuerdan, con Calderón, pues salía en tal estado 5 muertos, en tal otro 8 desaparecidos, 5 descabezados. Ahora ya no están así, pero de todos modos siguen bombardeándonos con una línea política teórica de lenguaje que está utilizando el Estado mexicano. Y 10, la polarización social mediante la ruptura acelerada del tejido social. Tuvimos que llegar a esto, no sé si coincidimos o no tanto, pero teníamos que explicarnos por qué en México sucede el caso Ayotzinapa. Por ahí hay algunos analistas que nosotros, cuando decimos es que este es un acto de terrorismo de Estado, nos dicen, no, como que no me cabe en la cabeza, ¿cómo puede ser posible? Nosotros decimos, es que la realidad es más grande y no tenemos la culpa de la incapacidad de los cerebros para asimilar esta realidad. Pero debemos de tratar de ver, por ejemplo, en Ayotzinapa, los testimonios de los sobrevivientes que nos dicen que si los policías municipales cometieron las ejecuciones y además las detenciones, desapariciones, y que los estatales estaban también ahí cerca y se retiraron, y que después los militares fueron y detuvieron a los que estaban huyendo, a los normalistas, y solo les quitaron los celulares y les dijeron que querían meterse con machitos, pues ahora aguántense. Ahí vemos la cadena de complicidades, y por eso nosotros decimos, no es un problema del narcoestado, de un estado que se le pudrió una pata y por eso lo hizo, sino es un crimen de estado, es decir, es una violación grave a los derechos humanos, donde participaron los tres niveles, por comisión, es decir, directamente ordenándolo, haciéndolo, municipal, pero también estaban los estatales, porque ahora resulta que Aguirre no sabía que su alcalde era uno de los narcotraficantes más públicos de toda esa zona. Eso es algo idiota, tratar de pensar que es así. Y tampoco no sabía el presidente que en el estado de Guerrero pues existe todo ese tipo de cosas, cuando lo vemos en Michoacán, en Tamaulipas y en todas las zonas del país. Entonces no nos vayamos con la finta de que ahora el Estado mexicano, por la presión internacional, no porque sea muy bueno, está diciendo sí, bueno sí, pero solamente es al nivel de igual. Ah, y descubrimos que un policía de Cocula y un policía de no sé dónde, y es una mancha, es el narcotráfico que penetra las estructuras del Estado, que contamina como si fuera roña, cuando en realidad es el Estado y la política neoliberal la que, intentando que esa crisis no se profundice, va a obtener los recursos de esa economía que ahora le llaman criminal, ilegal, pero que nosotros decimos, pues el capitalismo creo que es criminal, aunque a veces se vuelva legal, pero es exactamente lo mismo en un nivel profundizado. Nosotros entonces lo que decimos es, sí, qué bueno que hicieron un paro, qué bueno que estamos aquí, agradecemos la invitación, y los llamamos no solamente a indignarnos, efectivamente, sino también a actuar de manera coordinada para lograr demostrar que eso que estamos diciendo es realidad, o inclusive para probar que lo que estamos diciendo no es una realidad o es un invento macabro, y organizarnos, en este caso nosotros desde los derechos humanos decimos para obtener justicia, para memoria, para verdad, es decir, qué pasó, cómo pasó, quiénes son los responsables, materiales, intelectuales, pero además quién se beneficia de estos hechos. Y para también la reparación integral del daño, que no significa dinero, porque casi siempre el Estado, reparación, ahí te va tu lana, no, reparación integral quiere decir que tiene, entre otras cosas, que tiene que hacer, crear los mecanismos de no repetición. Los mecanismos de no repetición es desmantelar las estructuras que permiten las violaciones a derechos humanos, y por eso tampoco el Estado nos quiere, porque desmantelar las estructuras que violan los derechos humanos quiere decir desmantelar la forma en que la policía, el ejército y todos están construidos, la forma en que el Estado está construido para que haga todo lo que nos está haciendo. Pues agradezco muchísimo, y comercial, el informe sobre las violaciones a derechos humanos del último año, donde viene todo este análisis muy, muy pequeño, y si quieren ir por él pueden ir a la cafetería de la Facultad de Filosofía y Letras, no la oficial sino la ventanita de abajo, ahí pueden pedirnos un informe, son gratuitos, y pues también ayúdennos a seguir denunciando que en México se violan los derechos humanos de manera sistemática, para poder, nosotros decimos, abonar junto con todas las luchas a tener un México diferente, un México, y nosotros inclusive decimos, donde los derechos humanos sean una realidad y su característica principal es que no es capitalista. Muchas gracias.